Striptease, sacando los velos a la información.
La vida jugada a la recaudación de un camión de cerveza.
El arma guardada en la mochila, bien escondida, sin chaleco antibalas ni identificación, para no ser visto trabajando.
Cobrando en negro y en la mano, o como empleado en algún cargo inventado de asistente de auxiliar u otro término similar que en los papeles esconda la realidad.
Pero todos saben para qué están allí.
Una ficción de la que despertamos de cuando en cuando con el titular de una rapiña y la triste noticia de otro policía fuera de servicio asesinado que casualmente se encontraba en el lugar y el momento del delito.
Sin embargo, se trata del día a día de cientos de uniformados y miles de empresarios y transportistas que manejan valores o tienen un negocio nocturno o frecuentan las llamadas zonas rojas de Montevideo y Canelones.
A pesar de estar explícitamente prohibido por ley, contar con la presencia de un policía armado en el vehículo o dentro del comercio se ha vuelto un requerimiento casi esencial para poder trabajar.
Una práctica que el Ministerio del Interior ha condenado y combatido activamente desde el año 2011, pero sobre la que ahora parece haber adoptado un cambio de política.
¿Cuál es la realidad cotidiana de policías y repartidores?
Si los policías aumentaron tanto en salario, ¿por qué siguen exponiéndose y realizando tareas de seguridad privada?
¿Qué alternativas hay? ¿Habrá consenso político para encontrar una solución?
Las respuestas a estas y otras preguntas en este nuevo y preocupante
Striptease.
My name is Joe Robert. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville. Barracks number 8.
Rogelio Sousa, de 27 años de edad, era conocido entre sus compañeros como el Ceja y se desempeñaba en la Dirección de Información Táctica de la Policía de Canelones en un cargo más bien administrativo.
Su sueldo de policía lo complementaba trabajando en un reparto de bebidas y elaborando materas y otros productos de madera que vendía a través de Facebook.
En la mañana del miércoles 5 de junio, el día de su cumpleaños, Rogelio fue asesinado en Piedras Blancas de 6 balazos en la espalda mientras repelía con su arma de reglamento un intento de rapiña al camión en el que trabajaba.
Quizás no era lo que esperaba que sucediese su compañero del reparto, aquel que esa mañana se tomó una selfie con Rogelio antes de empezar el turno, y días más tarde acabaría confesando haber entregado el robo.
Visiblemente afectado por el caso, según narran las crónicas, el fiscal de homicidio Juan Gómez resolvió solicitar la formalización de 4 personas por homicidio muy especialmente agravado en calidad de autores.
Los cruentos detalles de la traición que terminaron en la injusta muerte de Rogelio tomaron estado público y, una vez más, pusieron de manifiesto el grado de riesgo y desprotección legal a la que tantos policías se exponen por necesidad.
Es que desde el año 2010 y de manera progresiva, el Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Bonomi, adoptó una política de reducción del servicio 222, es decir, el trabajo de los policías fuera de su horario, dándole seguridad a los comercios.
Entendiendo que se operaba en detrimento del trabajo policial ordinario, por exponerlos al desgaste del multiempleo, las autoridades resolvieron establecer un tope a la cantidad de horas a las que un funcionario podía estar dedicado a este servicio que opera dentro de la órbita del ministerio.
Y a su vez se impulsó la prohibición legal de la realización de cualquier tarea de seguridad, vigilancia o custodia fuera del ámbito de la cartera, tareas que en la jerga se conocen como el 223.
De esta forma, hoy, por ley, el máximo de horas mensuales que un funcionario puede dedicarle al servicio 222 es de 50 al mes.
El senador Frente Amplista y exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, fue uno de los jerarcas responsables de delinear e implementar este cambio.
Y en diálogo con Las Cosas en su Sitio, Carrera explicó los motivos por los que se decidió impulsar esta política.
La Policía Nacional, a partir de la gestión del año 2010, comenzó con un fuerte proceso de dignificación. Es decir, antes nosotros teníamos los policías que tenían el concepto trabajador invertido. Tener el concepto de trabajador invertido quiere decir que el trabajador del 2010 le daba más importancia a la tarea del 222 que a la tarea del servicio ordinario, que es la tarea principal por la cual el Estado lo contrató. Entonces se inició un proceso en el cual no existía pérdida salarial y se comenzó a salarizar, es decir, que esas horas que le hacía 222 se incorporaran al salario del policía. Yo lo que te puedo decir es dar la opinión de lo que es hoy legal. Y lo que es legal hoy es que existe una prohibición de que el policía preste tareas de seguridad en el sector privado.
Como explicaba Charles Carrera, el cambio tenía como objetivo profesionalizar y dignificar a la policía, asegurando que pudiesen gozar de sus 8 horas de descanso, pero también de sus 8 horas de gozo, además de las 8 de trabajo.
Y de hecho, los sueldos aumentaron. Según un informe elaborado por el Ministerio del Interior y presentado en marzo de este año, desde 2010 un cabo ejecutivo triplicó su ingreso mensual.
A su vez, para quienes participan en el PADO, el programa de alta dedicación operativa, y además cobraron el extra por nocturnidad, esa retribución se incrementó hasta en un 351%.
Aunque de todas formas son insuficientes para muchos policías, como era el caso de Rogelio Sousa, y que hoy complementan sus ingresos con otros trabajos, realizando tareas de seguridad u otras funciones arriesgando su vida.
Esto lo explica Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, SIFPOM, que desde hace años trabaja sobre esta problemática.
Es verdad que hubo aumentos salariales, pero de sueldos que estaban sumamente sumergidos. Entonces, si bien hubo, hoy no es suficiente para vivir solo un salario de policía. Creo que nosotros esto lo venimos diciendo desde hace años, o sea, desde que se hizo la prohibición de trabajar por fuera del instituto, o sea, en seguridad. Dijimos que no iba a ser bueno y que aparte no iba a dar el resultado que el ministerio buscaba. Y tampoco, o sea, y que también había una pérdida de salarial en torno a la reducción de horas de oficio. No se me escuchó en ninguna de las dos cosas. En lo que tiene que ver con la previsión, bueno, las empresas buscaron la forma igual de contratar bajo otro rol y solucionaron la parte legal. Y por otro lado, el ministerio, con esa previsión, terminó de exponer la vida de esos policías.
Cuidado en el barrio, cuidado en la acera.
Escuchaban a una dura Patricia Rodríguez, dirigente del sindicato policial, explicando que los aumentos salariales no alcanzaron a equiparar lo que antes de 2011 los policías ganaban realizando tareas de 2.22.
Este es un argumento que esgrimieron varios funcionarios policiales que Las Cosas en su Sitio consultó para realizar este informe.
Uno de ellos es Marcos, que solicitando que mantengamos su identidad en reserva, aceptó responder a algunas de nuestras consultas.
Como muchos de sus compañeros, Marcos trabajó como 2.22 en varias oportunidades.
Como 2.23.
Como 2.23.
Porque sí. Era irregular, ¿no? Negro.
Sí, efectivamente. Realizando tareas de seguridad sin la autorización del ministerio y cobrando en negro.
Y consultado al respecto de los aumentos, escuchen lo que Marcos nos respondió.
Entonces no hay mejora. Por ejemplo, una de las cosas, cuando empezaron a sacar las horas 2.22, supuestamente lo que te sacaban te lo iban a volcar a sueldo. ¿Tá? Yo me acuerdo en el 2011, ¿tá? Cuando nos sacaban, que fue el 2010, 2011, fue la primera quita que hubo, nos pusieron un aumento que más o menos equiparó. Igual era menos de lo que nos habían sacado. ¿Va? Más o menos equiparó. El segundo aumento ya fue el 50% de lo que nos habían sacado. Lo que me sacaste no me lo recuperaste, pero no me dejaste hacer otra tarea. Tenías que hacerlo el famoso 23. Seguridad, sí, trabajé muchas veces, incluso tuve un tiroteo haciendo una seguridad privada. Siempre estás corriendo riesgo, como policía, siempre estás corriendo riesgo. No tenés la posibilidad de decir, bueno, de adelante tranquilo. El policía siempre está corriendo riesgo, haga lo que haga, siempre estás corriendo riesgo.
Escuchaban a Marcos, uno de los muchos policías que aseguran deben recurrir a un trabajo riesgoso e irregular para llegar a fin de mes. Acá hay un oyente que nos escribe, por ejemplo, dice: Nacho, mi yerno es policía y trabaja en un súper como reponedor, pero sabemos que su funcionamiento es de guardia encubierto. Está en caja y tiene sus beneficios, ya que no le entra a las 6 a 14 horas, dice, ¿no?
Así, los policías argumentan que la reducción de las horas de 2.22 en 2010, con el paso del tiempo derivó en una situación de aumento de las vigilancias de policías hechas de forma ilegal.
Y a su vez, fiscalizar la prohibición de trabajar en seguridad se ha tornado también en un complejo desafío para las autoridades, ya que en la práctica es difícil determinar fehacientemente que un policía se encuentra realizando tareas de seguridad y no simplemente desempeñándose en un puesto regular. En el caso del yerno de este oyente, dice, bueno, él figura como reponedor. Obviamente, que el dueño del súper, sabiendo que es policía, lo contrató para tarea de seguridad, pero formalmente es reponedor.
Ahora vamos a ver más adelante que no son los únicos los comerciantes los que expresamente buscan policías para incorporar a sus planillas. De hecho, por tratarse de un servicio ilegal, no es raro que los comerciantes y transportistas que contratan los servicios de estos policías para proteger su negocio recurran a registrarlos en el BPS como reponedores o auxiliares. Claro. Escuchen lo que nos dijo al respecto Marcos.
A ver.
Es que el comercio que te ofrecen el trabajo, ¿sabes? Te ponen, por ejemplo, como reponedor. Vos, al ser policía, las 24 horas del día, que te lo marca la ley, no hay nada que te diga que vos no podés portar el arma. Y obligadamente vos, ante un hecho, tenés que actuar. No es que no podés hacer caso omiso, porque si haces caso omiso, te procesan por omisión de los deberes inherentes del cargo que ostentás. Entonces digo, sí o sí, siempre estás obligado.
Fuera de control, fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción.
Escuchamos este testimonio, Marcos, y se refería a la indivisibilidad de la función policial. Esto es así, ¿no? Voy a leer el artículo en cuestión, que estipula que la autoridad y el grado jerárquico que inviste el policía son permanentes. No se limitan al tiempo de servicio ni a la repartición a la que está adscripto. Está obligado a desempeñar sus funciones por iniciativa propia o por orden superior a cualquier hora y en cualquier parte del territorio de la República, si fuera necesario y sin perjuicio del respeto a las disposiciones sobre la jerarquía a que se refiere esta ley.
¿Ah? Y eso es lo que decía Marcos cuando decía que puedes terminar procesado por omisión.
Claro, porque él es policía las 24 horas según esta norma que acabo de leer. Entonces, si no actúa, es omisión, ¿no?
Y esta norma es central en el debate que vamos a ver más adelante, sí. Porque hay que ver también el rol, cómo se combate el tema del multiempleo en seguridad cuando los policías en realidad están obligados por ley, es decir, cómo separas eso, ¿no?
Ya lo vamos a ver en profundidad, pero como explicaba Marcos, la reducción de las horas de 2.22 en el año 2010, con el paso del tiempo derivó en una situación de aumento de las vigilancias de policías, pero hechas de forma ilegal.
Varios policías con los que hablamos incluso nos aseguraron que comerciantes y transportistas buscan expresamente contratar a funcionarios que se encuentren en actividad.
Claro, quieren un policía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque además del porte del arma y la obligación legal de intervenir en caso de un delito, como leíamos recién, un policía fuera de servicio puede ser un vínculo mucho más directo con la seccional de la zona y asegurar entonces una mejor respuesta.
Así nos lo explicó José, otro policía que nos brindó su testimonio para este informe. Escuchen.
Y porque cuando llama un policía va a llamar a un compañero, va a llamar a un superior y sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que aportar para que el llamado sea más selectivo. En tanto, si son un particular, son 911, y los 911 son particulares que atienden. Y no saben lo que tienen ni que preguntar.
Muchos mensajes que están llegando al C900. Este dice, el policía que mató dos chorros en el frigo de Las Piedras trabajaba como reponedor también, claro, ¿no? El aumento de las cifras de los delitos violentos y en particular las de las rapiñas llevó a que en muchos casos sean los policías los que terminan realizando trabajos que, a pesar de no estar expresamente prohibidos, son considerados demasiado arriesgados para el resto de la población.
Escuchen lo que nos dijo al respecto José, el policía que escuchábamos recién, que también complementa sus ingresos con otro trabajo en un sector que activamente busca funcionarios policiales para contratar.
¿Cuál?
El del taxi.
A ver.
El ser policía te abre mucha puerta a un trabajo de este estilo. Y yo, por ejemplo, trabajo en el taxi, conozco muchos policías que trabajan en el taxi, y bueno, y otro relacionado al tema de seguridad. Yo trabajo 8 horas en la policía y trabajo 8 horas en el taxi. Y el tema es que no, particulares ya no quieren manejar taxi por el tema de seguridad. Entonces les es más fácil le es más viable al dueño del taxi contratar un policía que contratar un particular. Entonces, siendo policía, se te abren muchas puertas para ese tipo de trabajo.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Violencia, violencia, violencia.
Es tan fácil perder la inocencia.
Por supuesto que la violencia está como telón de fondo de esta realidad. Y Patricia Rodríguez, del Sindicato de Policías de Montevideo, afirma que la previsión del 222 generó una lógica de mercado perversa a través de la cual el topeo de las horas llevó a que las pagas por el servicio irregular y en negro aumentasen.
Mientras tanto, en la otra vereda, para los transportistas y comerciantes, se trata de una alternativa, una mejor alternativa que no parece mejor a la vista.
Unos días atrás, el dirigente del sindicato de la bebida, Richard Reed, consultado al respecto del asesinato de Rogelio Sousa, explicó a los colegas del programa Todo Pasa de Océano FM los motivos por los que en algunas zonas del área metropolitana requieren seguridad extra para realizar los repartos.
Nosotros tenemos señalado mínimamente 550 puntos de boca de entrega roja, ¿verdad? Estamos así. Zonas rojas. Puntualmente hay 550 destinos.
O sea, que son destinos que son más peligrosos, que tienen más riesgo.
Sí, claro, sí, sí, pero son sumamente peligrosos. La empresa maneja cerca de 700. Calcularé que puede haber 700. ¿Sí? En esos lugares se refuerza la dotación con un cuarto hombre, porque mientras se hace el trámite, se baja el lleno, se va a buscar el envase, etcétera, etcétera, el camión no puede quedar. Porque cuando salí no encontré ni la cubierta. Entonces queda un cuarto hombre en el camión, cuidando el camión.
¿Cómo
también hace trabajo de página?
¿Trabajo de qué?
Un ayudante más. Esa era la función que estaba cumpliendo Rogelio en el camión de la distribución de salud. Es una tarea de apoyo y de control, sí, de seguridad, claro.
Y como explicaba Richard Reed, a pesar de la reducción en la cantidad de dinero que transportan los camiones, ingresar a algunos barrios continúa siendo un desafío. Acá hay una gente que dice, averigüen los camioneros, por ejemplo, de los palos para UPM, cuántas horas trabajan con el peligro que eso puede ocasionar. Bueno, eso es otro tema. Pero claramente, muchos repartidores están expuestos a la violencia, ¿no?
Y justamente eso es lo que nos contaba Martín, que a diario reparten algunas de las llamadas zonas rojas de Montevideo.
Escuchen.
Bueno, los pagos son por hábitat. A zona roja vamos 3 personas, no apagamos la camioneta, no entramos, caminamos como una cuadra con la mercadería para no entrar con el vehículo, todo el vehículo cerrado, obviamente, vidrios negros, no tenemos el presupuesto, en mi caso, para tener policía, si no lo haría con policía. Obviamente, miedo todo el tiempo, cada moto que ves, 2 personas, no sabes qué hacer, bueno, vivís en una constante presión. Los comerciantes, la mayoría de ahí, tienen que pedir a mayoristas. Las bebidas grandes, las marcas importantes, van con policía, si no, no entran a la zona. E igual así, han tenido asaltos. Es bastante complicado, es una presión importante para nosotros trabajar así.
Una presión importante, decía Martín, y la verdad que es una encrucijada muy jodida, ¿no? Porque contratar a un guardia armado de manera irregular para proteger su reparto, sus negocios, y también puede implicar un riesgo legal para los comerciantes y los transportistas.
Esto porque, como explica el senador Charles Carrera del MPP, según la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, estos empresarios tendrían que responder penalmente por la muerte o lesiones que sufran estos trabajadores en el ejercicio de sus funciones.
Yo creo también que espero que lo que pase a partir de todos estos hechos que pasaron es que haya alguna denuncia penal por parte del Ministerio del Interior y de parte de los propios sindicatos de trabajadores de la policía para que se investigue y se analice la responsabilidad penal empresarial de esta persona, de estas personas que pusieron a este trabajador, porque además fue una muerte brutal, fue horrible. Es decir, yo creo a partir de ahora, yo espero, si va a haber algún ámbito en el Ministerio de Trabajo, yo espero que haya inspecciones del Ministerio de Trabajo, la Inspección General de Trabajo, controlando esas situaciones. Son situaciones ilegales.
A ver, yo puedo entender al senador Charles Carrera diciendo acá hay una ilegalidad, ¿no? ¿no? Y cómo se puede aplicar la responsabilidad penal empresarial, porque sí, al contratar en negro a alguien para que brinde una tarea que no puede hacer, si terminan lastimándolo, hiriéndolo o matándolo a ese funcionario policial trabajando encubierto, y sí, puede haber una responsabilidad del comerciante o el empresario que lo contrató. Pero por otro lado hay que atender esta realidad que, como decía Martín, se impone tener a alguien que te cuide, porque si no te la dan, ¿no? Y entonces es una situación que parece incontenible.
Bueno, justamente en ese marco, no debe sorprender entonces que en los últimos días dirigentes sindicales, policiales y algunos políticos de la oposición hayan tirado nuevamente sobre la mesa la posibilidad de eliminar el tope de las horas de 2.22, así como la prohibición legal de realizar tareas de seguridad a privados por fuera del ministerio.
O sea, rever todos estos cambios que se vienen llevando adelante desde 2010. Una propuesta polémica que las autoridades de la cartera han rechazado de plano en más de una oportunidad.
Pero que, sin embargo, sobre el final de la semana pasada, los jerarcas del ministerio comunicaron lo que parecería ser un cambio de política.
Lo vamos a ver después de la tanda, cuando sigamos poniendo al trabajo policial
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Seguimos con este preocupante striptease, desnudando la realidad de los policías que arriesgan sus vidas y sus carreras por necesidad al brindar servicios de seguridad a privados de forma irregular.
Como vimos, en muchos casos se trata de una de las principales fuentes de ingreso de los funcionarios policiales que, a pesar de los aumentos, aún reclaman por mejores salarios y condiciones de trabajo.
Sí, una actividad prohibida pero difícil de fiscalizar, contra la que las autoridades del Ministerio del Interior han combatido desde 2010.
Pero las cosas podrían estar cambiando. Porque tras el asesinato del agente Rogelio Souza la semana pasada en un intento de rapiña al camión de reparto en el que trabajaba, brindando seguridad, dirigentes de los sindicatos policiales y de la bebida reclamaron a las autoridades una vez más por una solución.
Dos días después del entierro de Rogelio en el cementerio de Canelones, el director de la Policía Nacional, Mario Lallera, en una conferencia de prensa, buscó brindar una respuesta a los reclamos de las gremiales.
La administración decidió en su momento y el gobierno decidió en su momento que el multiempleo va en perjuicio del policía, en su descanso, en su tiempo familiar. Indudablemente que no se le puede prohibir realizar actividades particulares y privadas fuera de su horario de servicio. No podemos llegar a ese alcance. Pero no compartimos esa actividad, pero entendemos la situación también del policía a veces desde el punto de vista económico. La respuesta tiene que ser clara. No admitimos, están en situación vulnerable, no queremos y es más, estamos estudiando la normativa a los efectos de dar órdenes claras que los policías que cumplan actividad privada no estén armados.
Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón.
Muy fuerte, ¿no? Así anunciaba el director de la Policía Nacional, Mario Lallera, la idea de prohibir que los policías lleven su arma de reglamento cuando trabajan de forma privada.
Para entender lo mal que cayó entre los policías esta propuesta, primero es necesario saber que el arma de fuego para un policía es mucho más que una simple herramienta de trabajo, sino que su porte es también un derecho consagrado por la Ley Orgánica Policial.
Sí, y perder el derecho al arma implica en muchos casos un deshonor y un desafío para trabajar fuera del Estado en puestos que, si bien no son ilegales, como el taxi, y sí pueden requerir cierto grado de protección, o sea, los centros de policía que están regalados y no pueden usar su arma en esas otras actividades.
Escuchen lo que nos decían al respecto de la propuesta José y Marcos, los dos policías que accedieron a hablar a cambio de preservar sus identidades.
Y eso es la animalada más grande que puede existir. Sacarte el arma, lo que puede generar es que el policía no haga nada, y que los delincuentes hagan lo que quieran, porque a ver, el policía ahí pasaría a ser un guardia de seguridad que no tiene derecho a nada. A ver, ¿vos con qué criterio vas a pasar? Yo tuve 6 tiroteos, en mi caso, 6 tiroteos encima tengo. ¿Con qué te vas a tirotear con un delincuente sabiendo que vos salías de la comisaría y estás armado?
Si no te hubiera armado, realmente no me animaría a trabajar en taxi porque estás muy expuesto. Porque fíjate que un delincuente te puede reconocer, y vos sin arma.
Y
y estamos así desarmados los dos. Tú vas de mí.
Bueno, no solo los policías estuvieron en contra de esta idea del director Lallera. Por su parte, el senador Javier García, del Partido Nacional, se refirió al asunto en la media hora previa de la sesión del Senado del martes pasado, afirmando que quitarles el arma a los policías sería algo criminal y que los expondría a la delincuencia.
Frente a este nuevo atolladero, el jueves pasado, el ministro Bonomi y las autoridades de la cartera, entre las que no estaba Mario Lallera, se reunieron con los dirigentes de los sindicatos policiales y del PIT-CNT para llegar a una suerte de solución.
A la salida, los dirigentes de los sindicatos triunfalmente comunicaron a los medios que se había llegado a un acuerdo. No solo no se desarmaría a los policías cuando se encuentren fuera de servicio, sino que también se duplicarían las horas de servicio 222 que cada funcionario puede realizar mensualmente. Decíamos que hoy pueden hacer hasta 50 horas en el mes.
Eso es por ley, aparte.
O sea que se duplicaría porque deberían hacer hasta 100 horas por mes.
Eso fue lo que anunciaron que se había acordado. Uh-huh. Un resultado sorpresivo teniendo en cuenta que horas antes de la reunión, el propio Mario Lallera había ratificado su propuesta de quitarles el arma en una entrevista del diario El País.
Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato CIFPOM, conversó poco después de la reunión con las cosas en su sitio y así se refería al aparente cambio de parecer de las autoridades.
Sí, todos nos damos cuenta que la realidad es más fuerte, que todo lo que en su momento podría haber sido, a ver, las intenciones del ministerio podrían haber sido muy buenas, de que el compañero tuviera más horas libres, más para estar con su familia, etcétera, que fue la digamos, los argumentos de por qué se prohibía, pero si después eso no se da en la práctica, o sea, porque hubieron otra forma de hacerlo igual, tenés que dar una marcha atrás y tenés que dar una solución acorde para que los compañeros no sigan muriendo y estén protegidos. Entonces, esta es la primer, creo, autocrítica, podríamos decir, solapada del ministerio, de reconocer. Sin reconocer, reconoce, digamos, ¿no? Que eso no funcione, tenemos que darle un marco más legal, tanto para eso como para el aumento de grado 22. Acordate que también dentro de la negociación que el gobierno propone, está también que puedan hacer de 4 a 5 horas en empresas de seguridad debidamente registradas. O sea que ahí la previsión también cae un poco, ¿no?
La primera autocrítica del Ministerio del Interior, así catalogaba Patricia Rodríguez, presidenta del CIFPOM, al acuerdo alcanzado en la reunión con Eduardo Bonomi. Parece, sí, una decisión más ajustada a esta realidad. Porque uno puede entender la buena intención de haber suprimido o bajado sensiblemente las horas de 2.22 para que el policía se dedicara a trabajar en lo que tiene que trabajar. Y bueno, después alguna horita, pero no lo que ocurría antes, que prácticamente no dormían, ¿no? Por la necesidad de parar la olla.
No solo
se
eso.
Se aumentó el sueldo, está bien.
También se les realizaban horas de 2.23 en horario. Cuando asumió José Mujica, que fue en 2010, se descubrió un grupo importante de policías que realizaban horas de 2.22 en horario que tendrían que estar cumpliendo funciones ordinarias.
Eso es otro tema, ¿no? Mucho más grave. Pero digo, podía entender la buena intención con las medidas del Frente Amplio en su momento, pero la realidad demostró que no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque los policías nos están diciendo que los aumentos no fueron los que ellos necesitaban, que por lo tanto necesitan por un tema de bolsillo, laburar en otra cosa, y a su vez los comerciantes y los proveedores dicen que ellos necesitan seguridad policial, porque si no, los afanan permanentemente. Entonces, atendiendo a esa realidad, parece lógico que lejos de lo que decía Charles Carrera, que es vamos a penalizar a los empresarios, que acá son víctimas, ¿no? Porque son los tipos que están expuestos a la inseguridad y el repartidor no tiene otra que protegerse, o como pretendía hacer en algún momento también, ¿no? Según el director de policía, desarmar a los policías para que no hagan estas tareas, le sacamos el arma, lo cual también es exponerlos. Bueno, que se llegue a algo más sensato como lo que se está manejando. Hay varios mensajes críticos, ¿no?, de oyentes como este que dice: dan vergüenza los jerarcas del ministerio culpando al empresario de contratar policías obligados por el desastre de conducción de la seguridad en el país. Otro dice: digan la charla es carrera y qué pasa con la responsabilidad del Estado en brindarnos seguridad.
Otra novedad de la reunión de Bonomi, que no fue incluida en el comunicado de los sindicatos policiales, pero sí en el propio del Ministerio, refiere a la posibilidad de rediscutir el denominado Estado Policial Permanente, que obliga a los policías a intervenir si están ante un delito, incluso cuando no están en funciones.
Sí, en ese sentido el propio Mario Lallera dijo al diario El País: no nos pueden obligar a que un policía actúe las 24 horas. Si yo estoy con mi familia, voy a un restaurante y entran a robar, entonces tengo que estar armado, exponer a mi familia, a todo el público presente y tengo que reaccionar. Nunca un policía fue procesado por omisión en esa circunstancia, ¿no? Relativizando el alcance de esa norma, pero también aceptando la necesidad de modificarla, ¿no?
Esto de rediscutir el Estado Policial Permanente se trata de un cambio que los sindicatos policiales rechazan y entienden que no debería estar sobre la mesa, argumentando que más allá de lo que pueda disponer la ley, ser policía no es igual a otros trabajos.
Bueno, consultado al respecto de los anuncios luego de la reunión entre los sindicatos y Bonomi, el senador Charles Carrera, repito, ex director general de Secretaría del Ministerio del Interior, explicó en qué está ahora la situación.
Es que no existió ninguna resolución del Ministerio del Interior, del Poder Ejecutivo, de sacar arma al policía, sino que el director de la policía planteó una situación a título personal. No, yo lo que creo es que el tema del arma es un derecho. Es un derecho del policía y una obligación. Existen dos leyes, la ley de procedimiento policial y la ley orgánica policial, que establecen claramente cómo es el tema del uso del arma y el tema de la indivisibilidad del servicio. Y es como en estos días ha dicho alguna persona, que el policía es 24 horas policía. Yo creo sí que en el próximo pregobierno habría que analizar alguna situación en el sentido, no de sacarle el arma al policía, no, eso no, pero yo creo que había que analizar algunas situaciones relacionadas al tema del estrés laboral al que está sometido el policía, y habría que analizar el tema del como es del Estado policial, es decir, porque es imposible decir que un funcionario policial es policía las 24 horas, tiene que estar alerta, tiene, eso me parece que hay que analizar.
Bueno, llegamos al final del informe, siguen llegando mensajes. Este dice: soy Pablo, fui policía en los 90, del 93 al 99, y era lo mismo, con la diferencia que el sueldo era mucho menos que ahora. El policía hoy entra ganando algo así como 32 mil pesos, si le pagaran 70 mil sería igual, se endeudarían más, las retenciones en su mayoría por paternidad le seguirían sacando el 20 o 30%, y ellos seguirían haciendo 2.23, teniendo disponibilidad horaria, les ofrecen 1.000 o 1.500 pesos por 3 o 4 horas, van y agarran. ¿Entendés? O sea que por más que le suban el sueldo, siempre vas a querer ganar más. Si tenés tiempo libre, bueno, voy a laburar. Entonces busquemos la forma. Como explicaba Carrera, todos estos cambios necesariamente implicarían modificar el marco legal vigente, así como aumentar los salarios de los funcionarios y mejorar sus condiciones de trabajo.
Un consenso difícil de alcanzar en un año electoral.
Uf, sí, se trata de uno de los muchos debates que comenzarán a darse en una campaña en la que las políticas de seguridad pública ya están siendo uno de los principales temas.
Mientras tanto, más allá de que existe un acuerdo en que es necesario introducir cambios, la situación promete mantenerse igual.
Y sí, policías, transportistas y comerciantes expuestos al delito por una política que, más allá de las buenas intenciones que la impulsaron, evidencia un fracaso en su aplicación.
Así que estaremos atentos a todas las novedades que refieran a mejorar esta trágica situación para que el trabajo policial finalmente pueda estar
en su sitio.